Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La pobreza severa afecta ya en nuestro país a 6 millones de personas como consecuencia de la pandemia. Una realidad desoladora de la que alerta Cáritas, que insiste en que hay una fuga imparable hacia una sociedad cada vez más desigual. 11 millones de personas están en exclusión social en nuestro país. Maribel Sánchez.
Precisamente durante la pandemia se han sumado 2,5 millones de familias a esta estadística de pobreza extrema. No pueden acceder a un empleo, una vivienda y se ven incapacitados para llegar a final de mes. De hecho, se ha duplicado el número de hogares que dependen de una persona que está desempleada desde hace más de un año y supera el 10% el de familias con todos los adultos desempleados. Por eso, desde Cáritas han puesto en marcha un sistema de apoyo e integración a estos parados, como en el que colabora el voluntario Javier Urreta.
Pues ayudándoles o enseñándoles a trabajar, trabajando.
Y todo porque el sistema de protección social es incompleto e insuficiente, como se pone de manifiesto en el informe de la ONG de la Iglesia Católica.
El año que viene en los países occidentales consumiremos más noticias falsas, es decir, más fake news que información real. Es al menos lo que dicen numerosos informes que ven cómo se incrementan de forma imparable. Para que te hagas una idea, se han desmentido más de un centenar de bulos sobre el coronavirus y unos 14 sobre el volcán de La Palma. En COPE nos preguntamos cuáles son las herramientas que tenemos para identificar esas noticias falsas y cómo se trabaja con los adolescentes para que puedan detectarlas. Efi García.
Desde las universidades se está testando la capacidad de los adolescentes para detectarlas a través de un cuestionario que señala sus puntos débiles. Es una iniciativa europea que en España lleva a la profesora Paula Herrero.
Si algo que es falso conecta con sus intereses, para ellos tiene credibilidad. Comparten y se convierten en propagadores de esos contenidos desinformativos. Y eso hace que no importe ni la autoría ni la precisión.
Son grandes divulgadores y por eso, tras diagnosticarles, se les hace un traje a medida para reforzar sus debilidades. La teoría general es sencilla. Desconfía si la publica un medio que desconoces o si las citas no tienen fecha ni fuente, si son muy escandalosas o se apelan al sentimiento.
Y en la isla de La Palma, la lava sigue saliendo con gran intensidad del cono volcánico del Cumbre Vieja. A 3 kilómetros, en el mirador de Tajuya, cada mañana podemos encontrar a José Carlos. Cada día con sus prismáticos intenta ver si la lava ha afectado a la casa de sus hijos situada en el barrio del Paraíso, uno de los más cercanos a la erupción. Dice que llega siempre con el mismo miedo, ver que la casa está enterrada por el magma.
Están afectadas, según se vio in situ ayer por la tarde, en uno de los momentos que se fueron a desalojar algunas cosillas, de que se había afectado alguna de las habitaciones traseras y eso, pero lo que son las edificaciones en sí, que son 4 viviendas, no las ha seguido tirando de momento, sí.
Y vamos conociendo más premios Nobel. Este miércoles la Academia Sueca de Ciencia ha otorgado el de Química a los científicos Benjamin List y David Macmillan por una técnica para construir moléculas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, esta noche tenemos tiempo de juego con la selección española. Carlos Ganga.
Empezamos a las 8:15 para vivir el Italia-España en San Siro, semifinal de la Liga de Naciones. Última hora de la selección en Milán, Miguel Ángel Díaz.
Enfrentamos a Italia justamente 3 meses después ante un equipo, el italiano, que lleva 37 partidos sin perder. España no gana en Italia desde el año 71. Roberto Mancini tiene bajas importantes en ataque como Belotti, Immobile y Pessina. Luis Enrique planteará un partido sin 9 en el que Ferran puede jugar en esa posición con Mikel Merino en el centro del campo. Habrá 37.000 espectadores en San Siro. Va a pitar el ruso Sergei Karasev. España vestirá con su uniforme habitual con medias rojas.
El otro punto informativo de la mañana está en Getafe porque se acaba de presentar al sustituto de Michel, Gema Santos.
Y desde el Coliseum te cuento que ya ha acabado esa presentación en la que va a ser la tercera etapa como entrenador del Getafe de Quique Sánchez Flores. Ángel Torres ha dicho de él que es el hombre ideal para conseguir la permanencia. Quique dice que es feliz volviendo a la que considera su familia, que habló con Michel ayer y que hay que tomarse cada partido como una final para quedarse en primera, Carlos.
Recuerdo la cita de esta noche, Italia-España a las 9:45 desde las 8:15 en tiempo de juego.
Sigues ahora en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:05 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 6 de octubre y aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la 1 de la tarde en toda la frecuencia de COPE Canarias, en esta mañana de COPE Tenerife, que ya se pone en marcha con toda la actualidad de este miércoles, mirando hacia La Palma, mirando hacia todos los puntos calientes de la información, que por cierto, hoy son muchos. Miren, PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo en las últimas horas para sacar adelante una ley de vivienda que ya ha sido calificada desde el Partido Popular como una auténtica barbaridad que introduce un intervencionismo suicida. Son palabras, repito, de algunos dirigentes populares. De hecho, el líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado esta mañana que su formación va a llevar al Tribunal Constitucional la ley de vivienda y que no piensan aplicarla en las comunidades autónomas donde gobiernan. El caso es que, entre otras lindezas muy propias de la izquierda más radical, la normativa abre la puerta a que los ayuntamientos, por ejemplo, puedan cobrar un 150% más de IBI, han escuchado bien, ¿eh? Un 150% más de IBI a los propietarios de viviendas vacías. Algo que, por ejemplo, el delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, Isidro Martín, ha calificado aquí, en COPE Canarias, de disparate.
Es un disparate. Deme usted después, de alguna manera, que yo, que usted me va a recargar, el por qué no he podido alquilar la vivienda. Si usted me dice, mire, la tienen cuatro agencias inmobiliarias y no se la alquilan porque el precio tal, no me obligue usted a bajarla si la zona no está tensionada, ¿no? Oiga, yo puedo una vivienda vacía porque a lo mejor me vienen seis meses unos extranjeros al año y no quiero alquilarla más porque con esos seis meses yo puedo, de alguna manera, cubrir mis necesidades.
Claro, es que es lo que impone la lógica, efectivamente. Miren, les invito a que lean con detenimiento esta nueva ley para que valoren realmente lo que se nos viene encima. Me parece loable, vaya ese planteamiento por delante, es decir, me parece muy loable que intentemos parar los pies de esos fondos buitres que se están haciendo el agosto y especulando con miles de viviendas, sobre todo en las grandes ciudades. Pero el problema es que con esa excusa se nos impone una ley claramente intervencionista propia de países comunistas, en la que pagan justos por pecadores. Porque miren, yo me pongo en la piel de mucha gente, de usted, por ejemplo, que nos escucha en La Laguna, en Arona, en Tacoronte, que a lo mejor ha ahorrado y después invertido para tener algún pisito aparte de su primera vivienda con el objetivo de tener una renta que garantice una jubilación mejor. Y ahora usted va a tener también que pagar los platos rotos. Veremos qué dice el Tribunal Constitucional, porque esto tiene visos, sinceramente, de ir en contra de todo el edificio normativo constitucional en el que se sustenta nuestra democracia. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Equipazo al completo con Jorge Medina en la realización técnica, con Maricruz Domínguez, con Isabel Pérez en la producción de este programa, con el amplio y equipazo de redacción de COPE Canarias. Nos ponemos en marcha, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y con todos ustedes que son parte inexcusable, parte imprescindible de este programa, la radio aquí en COPE Canarias es de ida y vuelta. Ustedes interactúan, nos cuentan lo que ustedes quieran en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp para, repito, interactuar en las dos horas del programa en directo con nosotros. 610-1080-11. Recuerden que en Twitter somos COPE-Tenerife y en Facebook somos COPE Tenerife La Mañana. Y, por supuesto, en nuestra página web en cope.es/emisoras/Tenerife tienen la mejor plataforma de información para estar permanentemente informados las 24 horas de todo lo que ocurre en Canarias. Así que después de la una, por supuesto, siguen sintonizando con la antena de la cadena COPE, pero siempre van a estar informados en nuestra página web y en nuestras redes sociales. No lo olviden. Comenzamos el repaso del día en titulares de este miércoles que nos trae Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. El gobierno de Canarias no le va a pasar el coste del agua desalada a los agricultores de la isla de La Palma, en concreto esas zonas en las que se van a instalar esos dos aparatos. No lo confirmaba el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena.
Fácil la desalación.
Sí.
La parte costosa, eso en principio no se lo vamos a repercutir. Otra cosa es ese agua, el agua que viene de los buques cisterna.
Sí.
Ese agua que viene de los buques cisterna va a venir de los distintos canales que existen al norte de la colada. Eso, bueno, pues tendrá que ser el Consejo Insular de Agua que vea cómo la distribuye, ¿no? Porque nosotros lo que vamos a hacer es colocarle ese agua en el punto de entrega y el Consejo Insular de Agua la reparte.
Otro aspecto importante, Guillermo, es cuándo y qué vivienda se le va a dar a los afectados por esta erupción. Víctor González, director gerente de Visocan, espera que las primeras viviendas sean entregadas en 15 días.
Es pronto decirlo, porque la fecha depende mucho de cómo evolucione la terminación de obras y el equipamiento de las mismas. Podemos decir que mañana se ratifica en el Consejo de Administración la compra de 13 viviendas por un lado y 5 por el otro, que ya estaban, digamos, trabajándose desde hacía tiempo, y ahora en esa solo quedaría el equipamiento para poderlas entregar. Calculamos que a lo mejor en 15 días podrían estar entregadas.
Y desde la Unión Europea, el eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mató, espera que haya celeridad y, sobre todo, sensibilidad para llevar los fondos hasta la isla de La Palma.
Yo creo que hay fórmulas, porque el propio FEAD, el segundo pilar de la PAC, este te permite llegar a hacer programas plurianuales con cofinanciación, es decir, parte de Europa y parte de los programas nacionales, ¿no? Yo creo que debe haber dinero.
Y la red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional ha localizado durante la noche un total de 13 sismos en el entorno de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, 6 de ellos de magnitudes superiores a 3 grados.
Muy bien, gracias Antonio. 11 y 11 minutos es la actualización informativa que nos llega siempre con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes, visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Once y 12 minutos con Fito y Fittipaldi hoy de fondo, que cumple años. Voy a saludar en primer término a Aída Martínez, que siempre hacemos una conexión al principio del programa. Aída, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues justamente me encuentro en los llanos de Aridane, que sí, hay una lluvia de ceniza constante, que en cualquiera de los negocios, cualquiera de los sitios que entras o te sientas a tomarte un cortado o una infusión, vamos, se recubren en un momento las mesas. Y tengo que decirte también que desde esta mañana precisamente hablábamos con Rubén Pérez del Instituto Geográfico Nacional. Sí. Ahora mismo el volcán presenta dos bocas, una que tiene está soltando más lava y otra que, sin embargo, es la que está soltando más gas y tiene gran altura, que es la que está produciendo otras cosas, pues estas cenizas que están llegando aquí. Y bueno, remitiéndonos a lo que nos decían del comité científico el PEVOLCA, esperando los datos de hoy. Ayer lo que decían es que los datos apuntan a que el final de la erupción no está cercano, y el comité científico, pues analizando todos esos parámetros de la sismicidad, de esos temblores, de la parte geoquímica y la deformación del terreno, dice que está en una fase madura el volcán y que hay que prepararse para echar bastantes días, con lo cual esto va a durar y hay que tener paciencia, y sobre todo también en el día de hoy puesta la vista en la predicción meteorológica hacia dónde sopla el viento, porque puede hacer que la columna de cenizas y los gases se vaya hacia la zona donde está el aeropuerto, hacia la zona de Santa Cruz de La Palma, sí, esa vertiente noreste, y que provoque la cancelación de vuelos.
Habrá que estar pendientes, efectivamente. Vuelvo contigo en un ratito con más detalle, pero ojo a ese apunte que lo venimos comentando, si pueden verse afectado el tráfico en el aeropuerto de Maso a partir de esta tarde con ese cambio de la dirección de los vientos. 11 y 13 minutos, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien. No sé si hace frío, si hace calor, si llueve, si no llueve, no sé. Pero ¿por qué va a ser una excepción el tiempo? Y cada vez las cosas están más complicadas y menos claras.
Bueno, vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Que eso sí está claro, ya ves tú.
Ese sí está claro. Ese no
hoy
tiene vuelta.
Se celebra la Iglesia Católica San Bruno, Santa Fe, si yo conozco una fe, sí, Renato, Román y Santa María Francisca de las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo.
Bien. ¿Quién cumple años hoy, Maricruz?
Pues cumple años Elizabeth Sue, una actriz americana, 58. Uh-huh. Además hizo ese y Las Vegas y no sé cuántas cosas.
Unas cuantas series ha hecho, sí.
Fito Cabrales, cantante y guitarrista de los Fittipaldis.
Uh-huh. Al que estamos escuchando.
Sí, que cumple 55. Y Paco González, periodista español, que es director de Tiempo de Juego.
Claro, ¿no? Que
nuestro,
sí.
Nuestro.
Que cumple hoy 50 y...
5, poquito. 55. Poquito.
Bueno, pues felicitamos aquí a Paco González, claro.
Paco,
que sí,
muchas felicidades.
En el día de su cumpleaños. Nos queda la frase del día, Maricruz.
Pues mira, la frase me gusta porque las busco fáciles, contundentes, pero esta me ha gustado mucho.
A ver.
Es de Anton Chekhov.
Sí.
autor de relatos y dramaturgo ruso, de los cinco importantes rusos. La frase: las obras de arte se dividen en dos categorías, las que me gustan y las que no me gustan.
Mira,
no conozco ningún otro criterio. Mira, es un criterio mío. Porque
te has identificado con la frase de Chekhov.
Me he identificado de tal manera, porque a mí cuando me dicen, oye, este, ¿qué pintor? A mí no me gusta, o a mí me gusta. Y todo eso es así, y la música, y todo, incluso las comidas, los vinos, todo. O me gusta o no me gusta, ese es mi criterio. Bueno, y el de mucha gente.
Y el de mucha gente, efectivamente. ¿Sale? Bueno, gracias, Maricruz. 11:15, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología, venga. Once y 16, saludamos hoy a Alba López. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Predominan los cielos poco nubosos, salvo en el norte, por debajo de los 1.200 a los 1.300 metros, encontramos cielo algo más cubierto, una nubosidad que por la tarde va a ir a menos, tan solo nos quedarán intervalos de nubes altas. Las temperaturas hoy subirán un poco, máximas previstas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria o 25 grados en Puerto de la Cruz y La Laguna. Soplan los alisios de flojo a moderado, algo más intensos en los extremos del litoral este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y 17 casi, echamos un vistacito también al mundo del deporte, donde el gran protagonista ha sido, sin lugar a dudas, Pau Gasol, en las últimas horas. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Se va un mito del, iba a decir del baloncesto no, del deporte español.
Sí, ayer en la rueda de prensa fue espectacular ver la imagen de tanta gente que le ha acompañado durante este tiempo, y ver a jugadores incluso del Real Madrid, como Rudy Fernández, acompañar a Pau Gasol, a su hermano Marc, y ver la tranquilidad y la naturalidad con la que respondía, ¿no? El que ha sido probablemente uno de los mejores deportistas de la historia de España, ¿no?
Ayer tuvimos el Gasol y el anti-Gasol, porque lo del Enrique, la verdad, que demuestra unos valores bastante diferentes, si me lo permites.
Es un tío especial.
Sí, vamos a decirlo así. Bueno, centremos en lo local. Ayer se partió el Estadio Gran Canaria con más de 4.000 personas que pagaron entrada. Al final hubo 3.400, creo, que en el Estadio Gran Canaria.
4.700 entradas, sí. 3.300 espectadores, poco más, en el Estadio de Gran Canaria. Pero bueno, lo importante, haya habido el número de espectadores que haya habido, podríamos hablar de otras fórmulas, de otros modelos, sí, y demás, es que se ha sumado en solidaridad, que cualquier suma, por poca que sea, ayuda y mucho a los afectados por la erupción volcánica en la isla de La Palma. Y luego la ilusión, ¿no?, de ver a los jugadores de una y otro equipo queriendo aportar, queriendo ayudar en ese evento solidario celebrado en el Estadio de Gran Canaria, donde seguramente en 10 días veremos algo más. Están Unión Deportiva Las Palmas y Tenerife hablando ya, a ver si de alguna forma en el derbi o en lo que son los alrededores del derbi pueden aportar algo.
Por cierto, hablando del Tenerife, ayer presentó también el Club Deportivo Tenerife su iniciativa solidaria con La Palma, y yo creo más que nunca hay que estar todos en el estadio el domingo, ¿no?
Desde las 10 de la mañana se están vendiendo entradas, miércoles, jueves y viernes será de 10 a 1 y de 4 a 7, el sábado de 10 a 1 y el domingo a partir de las 10 de la mañana y hasta la hora del partido. Se pueden conseguir esas entradas, 15 euros para los fondos, 25 euros para los laterales, esos son los precios, y toda la recaudación íntegra, como dices, para la isla de La Palma.
Estupendo, te escuchamos después, Alado. Gracias,
hasta luego.
Hasta luego. Once y 19, tengo que irme hasta La Palma y tengo que contar un montón de cosas, pero hay una noticia que no quería dejar escapar, y es que AMATE, la Asociación de Enfermos del Cáncer de Mama de Tenerife, se ha reunido con la Diputación del Común y han denunciado las largas colas para operar a pacientes con cáncer de mama. Pero es que además hay un tema que me ha llamado mucho la atención, y es que también trasladaron al diputado del Común la problemática a la que se enfrentan, repito, en esta asociación, cuyo trayectoria todos conocemos y es, desde luego, digna de destacar y de poner en valor siempre. Han eliminado la palabra mujer del nombre de la entidad, que ha sido desplazada, y esto ha supuesto que hayan sido desplazadas del Consejo de la Mujer por este hecho. Hay que recordar, y yo cada vez que hablo con Carmen Bonfante siempre me lo dice, y me lo dice con mucha razón, que es verdad que el cáncer de mama, un gran porcentaje, más del 90%, se da en mujeres, pero también se da en hombres. Y por ello, no entienden que se les excluya de ciertas subvenciones por el simple hecho de haber eliminado la palabra mujer. María del Carmen Bonfante, presidenta de AMATE, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien explicado.
Lo he explicado bien, ¿no, Carmen? Es que siempre me acuerdo que me dices, oye, que lo del cáncer de mama no es una cosa exclusiva de las mujeres, que también se puede dar y se da en hombres, y ustedes tienen en AMATE a hombres.
Claro. Cuando vinieron por aquí me dijeron que me da corte ya una asociación de mujeres. Digo, pues nada, a cambiar el nombre. Hicimos una asamblea, cambiamos el nombre, total, si, aunque sean cuatro, se merecen el mismo respeto que los demás.
Claro.
Si ellos me piden que lo cambie, pues yo lo cambio. Y a partir de ahí fue, ah, pues ha quitado mujer, pues ahí ya no tienes derecho a esto. Pues ahí ya no puedes pertenecer al Consejo de la Mujer. ¿Pero esto qué? ¿Esto estamos en igualdad? ¿O qué estamos jugando? ¿A destruir a los hombres o a qué estamos jugando?
¿Pero y qué subvenciones han perdido por este cambio de nombre?
No presentamos a la subvención de mujer, del programa de mujer, porque ya no somos mujeres, por lo visto. Ahora somos ya mujeres y hombres.
Pero si el 99% de las personas que tienen ustedes son mujeres, ¿y no?
Pero no se entiende. Yo no lo he entendido en mi vida. Lo he hablado con algunas personas y ayer aproveché que estaba hablando con el diputado del tema del hospital para contarlo, porque no me parecía lógico que lo preguntaran si eso tiene algún organismo, tiene en algún estatuto, pone alguna, no sé, algo que lo diga. Yo es que nadie lo entiende.
¿Y qué les ha dicho el diputado del común de este tema?
Que lo iba a hablar con ellos, con las personas que viven en el Consejo de la Mujer. Entonces, y saber por qué, que habrá que cambiar eso, si existe. Habrá que cambiarlo, no tiene sentido.
O sea, por
además,
favor.
Hay otras asociaciones que no tienen el nombre de mujer y pertenecen, sí. Pero
pongámonos en situación, o sea, ¿cómo es posible que el Consejo de la Mujer retire la subvención a Amate solo por ese cambio de denominación?
No
logro entenderlo. Vamos a ver si podemos seguir este tema.
Es más, Guillermo, es más, me dijeron una vez que por qué tenía en la junta directiva a un hombre. Digo, pues porque es el marido de una mujer que ha fallecido y quiere ayudarnos. Pues a mí le molestó.
Madre mía. Vamos, es que ya lo que faltaba.
Vamos a por los hombres, atacando a los hombres. ¿Esto qué es? No sé. Yo creo que no es razonable, yo creo.
Me parece tremendo. Y vamos a preguntar este asunto, María del Carmen, si te parece bien.
Sí,
de todas formas, aquí el problema de fondo y lo que ustedes quieren denunciar y han denunciado con el diputado del Común son las largas colas que se siguen produciendo para operar con pacientes con cáncer de mama. ¿Por qué? ¿Por el tema de la COVID o por qué,
claro,
María del Carmen?
La COVID y todo. La COVID la absorbe todo y los quirófanos están preparados. La UCI está llena de personas con COVID que no se han querido vacunar, la mayoría de ellos, que me parece indignante que por culpa de ellos yo no pueda operarme en 3 meses cuando ellos no se han querido vacunar. Bueno, pero bueno, es un derecho que tiene y lo respeto, pero no hay derecho tampoco a eso, no es justo. Yo creo que no es justo, para empezar. Y después, claro, lógicamente, hay todo es COVID, pero nosotros somos igual, las mujeres con cáncer de mama y los hombres con cáncer de mama. Y con otros cánceres no ha bajado el número de personas, incluso lo ha aumentado, ¿no? Entonces no entiendo por qué nosotros no tenemos el mismo derecho que los demás y por qué tenemos que esperar ahora en medio de un mes y medio, 3 meses para operarnos.
El problema es que las cifras de ocupación hospitalaria y sobre todo de ocupación en UCI son las que más lentas van en el tema del COVID. Ese es el problema.
No hay quirófano ni hay UCI para luego trasladar en caso de que lo operen y tengas que trasladarlo a la UCI. Porque está lleno de personas que además no quieren vacunarse, la mayoría de ellos. Es lo más injusto del mundo, yo creo. Me parece a mí que no es justo eso. Y ese es el problema. Llevamos 3 meses hablándolo desde que las mujeres empezaron a llamarnos. Mira que me han dado para 3 meses, mira que me han dado para 2 meses y medio. Y entonces con esa angustia que tenía, que además, como he dicho siempre, las tenemos masificadas, las consultas de psicología, porque todas están pasando un horrible infierno.
Pero ustedes están denunciando, Carmen, también que hay falta de coordinación entre los dos hospitales de referencia.
Claro, es que yo no entiendo por qué son dos mundos aparte, nunca lo he entendido. Me imagino que tendrán sus formas y políticamente será lo correcto y todo eso, pero si hay un momento de una pandemia y hay un problema muy gordo, vamos a juntarnos y nos dividimos los problemas. Yo creo, como en todas partes, cuando se existe eso. Yo no sé por qué aquí están como en un mundo aparte, de pronto operan 2 personas, ¿no? Si hay 40 personas y en el UC hay 10, vamos a repartirnos, vamos a ser coherentes. Pero yo no sé por qué, políticamente o cómo, no se puede hacer eso. No lo entiendo. Si es algo excepcional que estamos pasando, pues háganlo de pronto y después ya vuelven al lío que tengan después. Pero de momento vamos a tener una solución. Siéntense los que dirigen esto y digan, vamos a ponernos de acuerdo, que ya llevamos año y medio pidiendo este tema.
María del Carmen, espero que el diputado del Común les pueda echar una mano y aquí seguiremos levantando la voz cuanto haga falta. Y repito, me quedo contigo en compromiso con los oyentes de preguntar qué pasa con el Consejo de la Mujer y por qué se retira esta subvención a Amate, porque a mí me parece un escándalo.
No entramos en las bases.
Me parece un escándalo. María del Carmen Mofante, presidenta de Amate, gracias.
Un beso para todos.
Hasta luego, que vaya bien. Bueno, pues cosas que pasan, o sea, queremos hacer de nuestra vida o queremos ser tan políticamente correctos que una asociación que hace una labor tan importante, pero con mayúsculas, esa frase tan manida de poner en valor, que ahora todo se pone en valor, bueno, si hay algo que poner en valor, es la labor que hace Amate, con un montón de mujeres, con un montón de mujeres de asistencia de todo tipo que están pasando por el trance de un cáncer de mama. Y simplemente por un cambio de nombre, porque también hay hombres que están sufriendo, no pueden acceder a la subvención. No, es que no me cabe la cabeza. Sinceramente no me cabe la cabeza. 11:25, me voy hasta La Palma. Miren, nos están diciendo todos los expertos que de momento es impredecible saber cuánto va a durar la erupción del volcán. Nos lo decían ayer Miguel Ángel Morcuende y María José Blanco, que son las dos personas que más saben del tema, seguramente.
Yo no sé si es de larga duración, pero que tenemos días por delante, sí. O sea, es una erupción madura en este momento, así lo ha definido el Comité Científico esta mañana. Pero nos tendremos que preparar para echar muchos días, o bastantes días. Lo que no podemos saber es exactamente cuántos.
Bueno, sí que los datos disponibles hasta este momento, como se ha dicho ya en sucesivas ocasiones, no apuntan a un final cercano de la erupción. Tanto la sismicidad como la deformación, como la geoquímica, no nos hacen entrever ahora mismo un escenario de fin de erupción cercano. Esto es todo lo que podemos decir.
Esto es lo que nos dicen los expertos, y sobre todo nos insisten los vulcanólogos que hemos entrevistado, que la única referencia clara que podemos tener son las erupciones anteriores en Canarias y particularmente en la isla de La Palma. Y como esa es la referencia que podemos tener, le voy a preguntar a la cronista oficial de Los Llanos, abogada, investigadora, que sabe bastante de esto también, que es María Victoria Hernández. María Victoria, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, bien, por decir algo.
Por decir algo, porque sí, evidentemente cuando uno escucha que esto va para largo se le ponen los pelos de punta, María Victoria.
Bueno, ya estamos acostumbrándonos.
Sí.
Ya no suena a nana el ruido monstruoso del volcán. Anoche no estuvo tan escandaloso.
¿Estuvo un poquito más tranquilo?
Estuvo un poquito más tranquilo, pero vale. Hemos pasado unos días tremendos.
Victoria, yo quería preguntarle, vamos ya para 18 días con este volcán de Cumbre Vieja que tenemos ahora, pero el Teneguía, si nos tenemos que fiar por lo que pasó en el pasado, las erupciones en La Palma, el Teneguía fueron 24 días y San Juan 47, ¿verdad?
Exacto. Uh-huh. Fueron eso el tiempo que determinaron los antecesores más directos y son las crónicas más recientes. Pensemos que desde 1712 hasta 1949, cuando ya nuestros antepasados habían olvidado que vivíamos sobre un volcán, pues pasaron pues 137 años. Sí, lo que está claro es que aquel famoso dicho que decía mi abuelo, que el que veía un volcán no veía dos, pues se ha roto, porque mi madre, que tiene 96 años, ha vivido tres. Y bueno, pues así es la historia.
Sí.
Lo que sí yo estoy tranquila y segura es que en este momento los adelantos de la ciencia, los grandes protagonistas de este hecho natural son los científicos. Los científicos, pensemos que por ejemplo el Teneguía, que fue el otro día, nada más que 50 años,
sí,
no lee las crónicas de hace 50 años y se da cuenta la soledad tan pasmosa que estaba en esta isla. No teníamos un solo sismógrafo, solamente algunos datos hay aprovechados de la estación de la base americana, que es para un programa que había en Puerto Nao. Cuando explotó, inmediatamente se instalaron todos los adelantos de aquel momento. Pero pongámonos en el del 49. Es decir, el 49...
Se vivirá de una forma muy diferente, pero muy diferente,
muy
obviamente.
Muy diferente. Y cuando uno está leyendo las crónicas del 49, que yo creo que es el más parecido, por lo menos en crónicas recientes y con una terminología, porque las crónicas que tenemos de los anteriores son muy poéticas, digamos así, ¿no?
Yo quería preguntarle sobre todo por la percepción, porque claro, podemos mirar las cifras, ¿no? Hay un dato que es concluyente, ¿no? Lo siguiente, es decir, este volcán ha expulsado en 18 días 80 millones de metros cúbicos de lava. Fíjense que en 24 días el Teneguía expulsó casi la mitad, 43 millones, por ejemplo, ¿no? Es decir,
¿qué percepción? Yo lo considero la antesala de este.
Exacto. O sea, por eso digo, más allá de las cifras, ¿qué percepción tuvo la gente, por ejemplo, del TNI del 71, de la isla de La Palma? Que aquello era una cuestión peligrosa, menos peligrosa. ¿Cómo se vivió en aquel año?
Vamos a ver, yo vivo en los Llanos de Aridane y viví el TNI estando en los Llanos de Aridane.
Sí.
TNI, para que los oyentes de COPE se recuerden, es en la, justo en la punta de la isla, muchísimos más kilómetros de lo que le estamos viendo ahora. Los temblores, que no terremotos, los temblores, los sismos que hubo en el Teneguía para mí fueron de más pavor que estos. Es decir, por la noche estábamos dormidos y nos despertaban los temblores del Teneguía. De tal manera nos despertaban que en bata y pijama nos íbamos a la plaza del pueblo, porque nos daba la lógica de que, bueno, pues que no se nos cayera ninguna casa encima, del temblor tan grande. E incluso llegábamos a decir, yo tenía 19 años, así que lo recuerdo perfectamente.
Sí.
Llegábamos a decir, ¿qué viene, qué viene, qué viene? Y empezaba a temblar. Estos son como cañonazos, ¡pum! ¡Pum! Y se tiembla. Y hay un temblor ahora que yo no conocía del Teneguía,
sí,
que es el temblor del ruido, que se mueven las ventanas y las puertas. Mamá el otro día me decía, mija, que yo creo que están tocando en la puerta. Yo no le quería decir lo que pasaba y le dije, mamá, no.
Se vive de forma diferente.
Es el volcán.
Claro, efectivamente.
Es el volcán.
Bueno, de momento, quédense con que el Teneguía fueron 24 días y San Juan 47. Aquí vamos por 18 y me da que esto va para largo. María Victoria Hernández, gracias por atendernos. Un saludo.
A mí me gustaría llevarte la contraria.
Ojalá.
Esta tarde.
Ojalá nos equivocamos.
Mira, voy a aprovechar, aunque con todo mi respeto y cariño, para los científicos que creo que están trabajando hasta la gota, cinto, y hay un equipazo de gente joven, entusiasta. El chiste, con mala idea,
sí,
que se hizo en el 71. Cuentan que un cabrero, que estaba más pendiente de sus cabritas porque era sustento y era su queso, se acercó a proximidades del Teneguía. La gente vio el Teneguía al lado, igual que el San Juan. Bueno, pues le dijeron la Guardia Civil, en ese momento la Guardia Civil vestía el tricornio, aquella capa impresionante, y estábamos en el 71. Le dicen, oiga, por favor, salga de ahí, que dicen los vulcanólogos que en cualquier lugar puede salir una boca, cosa que es cierta. Respuesta del palmero. Mire, esos señores saben de aquí para abajo como los curas de aquí para arriba. Así que yo espero sinceramente que se equivoquen y que pronto,
bueno,
pronto se
esperemos,
termine el volcán.
Esperemos que sea así, pero de momento tenemos que fiarnos de la evidencia científica, que es la que manda. Lo dicho, María Victoria, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta
gracias.
Luego. 11:33, venga, hacemos una primera pausita.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 4 y cuarto de la tarde, los blanquiazules quieren sumar nuevamente de a 3 ante un recién ascendido. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Amorebieta. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Mutua Tinerfeña, Car and Fly, Hidráulica, Latitude Hub, Luz Hogar Tenerife y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Sueños de papel y cartón. Vuelve la Feria de Artesanía Pinolere 2021. Un encuentro con los artesanos de Canarias los días 8, 9 y 10 de octubre en el Parque Etnográfico de Pinolere. Te esperamos, te necesitamos. Pinolere, la feria. Con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, el Cabildo de Tenerife y Caja 7.
Vuelven las noches Donaire con nuevos sabores, nuevas sensaciones y nueva carta. Donaire es tradición, autenticidad y creatividad. Un espacio gastronómico con vistas panorámicas que se encuentra en la cuarta planta del Hotel GF Victoria en Costa Deje. Reserva tu noche Donaire de martes a sábado.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La Fundación Caja Canarias pone en marcha una nueva edición de su convocatoria de ayudas a proyectos sociales destinada a personas en riesgo de pobreza y exclusión social, en situación de dependencia o con algún tipo de discapacidad. Queremos ayudarte. Plazo de presentación abierto hasta el 29 de octubre. Toda la información en www.cajacanarias.com.
Tacoronte Asentejo. Vinos elaborados cerca de ti. Tan singulares como la comarca que les da nombre. Que transmiten el espíritu del norte. Que evocan tradición, cultura y esfuerzo. Que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar. De aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo. Somos vinos kilómetro cero. Somos parte de ti. Somos tu comarca.
Tu tiempo para vivir Bilbao está con Latitude Hub. Descubre la cultura, el ocio y la gastronomía de la ciudad en una semana inolvidable. Vuelo directo desde Tenerife Sur con las mejores condiciones. Facturación gratis de equipaje, más espacio y confort entre asientos y snack de cortesía. Reserva ya tu vuelo en www.latitudehub.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:36, estamos de nuevo en La Palma, pero antes, Daniel Pinelo, tenemos una última hora. Precaución a todos los conductores que nos sintonicen en la Tenerife 5, ¿no?
Sí, porque ha habido un vuelco de un coche sentido norte, es decir, sentido Puerto de la Cruz, en la autopista del norte, a la altura del Puente de Hierro en Santa Úrsula, que ha obligado a actuar a bomberos de Tenerife, también la ambulancia y la Guardia Civil. Y por lo que vemos en la en el estado del tráfico en Google Maps, pues la cosa se está empezando a complicar. Lógicamente, al haber volcado un vehículo, el tráfico está totalmente parado. Y mucha paciencia porque...
Amplias retenciones, supongo que desde los rodeos, seguramente.
No, todavía no, ha empezado, ha sido hace muy poco. Ahora mismo las retenciones están a la altura de, entre Santa Úrsula y La Victoria. Pero claro, ha sido hace muy poco. Esto dentro de media hora, imagínate cómo va a estar el tráfico. Así que la gente que está ahora mismo saliendo de la zona de la Laguna Tacoronte hacia el norte, hacia el puerto de la Cruz, yo les aconsejo que cojan por la carretera vieja a la altura de La Matanza.
Muy bien, pues ya lo saben, amigos oyentes de la cadena COPE que estén circulando por esa zona, por favor, paciencia y precaución. Gracias, Daniel. Volvemos hasta la isla de La Palma con nuestra compañera Aida Martínez, que además creo que tienes protagonista, Aida, ¿verdad?
Así es, Guillermo. La verdad es que parte de los afectados por el volcán está siendo también el comercio, porque la gente está desanimada, la incertidumbre de no saber cuándo va a parar todo esto hace que no se animen y calles como en la que encuentro, en la avenida de Venezuela, los Llanos de Aridane, pues que es una calle céntrica que normalmente está llena de gente, pues en estos momentos apenas ves a nadie pasando. Y precisamente hay una asociación de comerciantes de la zona abierta de los Llanos que estaban dinamizando continuamente, entre otras, pues esta calle, y han visto como... Tengo aquí a Mario, que es una... Mario Eugenia Rodríguez, es un miembro de la directiva y también propietaria de los zapatos de Maru. Han visto como de un día para otro prácticamente cajas vacías, ¿no?
Buenos días, así es. Hoy tú estás viendo la calle vacía, pero para mí está bastante llena, porque las dos primeras semanas fue horrible, espantoso, como si hubiera caído la bomba de Hiroshima. El volcán es algo desconocido para nosotros y la población no salía de sus casas. Entonces hoy se ve más ambiente, aunque realmente el comercio lo ha acusado al 100%.
Ustedes lo que piden ahora es que, dentro de que se vaya saliendo esto poquito a poco, que se apueste por el comercio local, por el comercio cercano, para de alguna forma mover la economía de la isla.
Sí, por un lado los políticos que yo en esta ocasión los estoy viendo muy unidos, los diferentes partidos políticos están todos a una y las diferentes instituciones y los diferentes gobiernos de los diferentes niveles, se ve que están todos a una. Entonces, desde ahí tienen que ayudar en primer lugar a todos los afectados y todos los damnificados, pero en segundo lugar se tiene que seguir manteniendo tanto el comercio como el turismo como la agricultura y tendrán que intentar buscar soluciones para todo eso. Pero, por otro lado, yo apelo a todas esas personas que no han perdido su puesto de trabajo, que no han perdido sus viviendas ni su fuente de ingresos. Apelo a que consuman en el comercio local, que tienen responsabilidad moral, creo, ¿no? También, no sé si estoy hablando con, si estoy utilizando palabras muy duras, pero tienen responsabilidad moral. En esta situación, por ejemplo, no es mi caso porque yo trabajo sola en mi comercio, pero hay muchos comercios que tienen empleados. Ese empleado puede ser uno de los afectados que se le haya caído su vivienda. Entonces, si encima que se le cae su vivienda, el comercio, ese comercio no da para mantener ese empleado, tiene que ponerlo en el paro. Entonces, encima, que ha perdido la casa, pierde su trabajo. O sea, es todo un entramado económico que tenemos que, entre todos, mantener. Entonces, para que las personas que no viven aquí en Los Llanos y que nos puedan conocer, pueden entrar. Yo pertenezco a la Asociación Comercial Zona Abierta, como tú has dicho, AXA, y en la página web pueden encontrar un directorio de empresas donde estamos todos los comercios asociados por sector y que si quieren consumir aquí lo pueden hacer por medio de la página o contactando directamente por las redes sociales con los comercios, que pueden entrar en las redes sociales de cada uno de nosotros y consumir directamente.
Y quería por último preguntarle, Maru, de esa iniciativa que va a unir, yo creo que para toda la vida, Segovia con La Palma, porque desde Segovia se están organizando para, de alguna forma, construir un parque infantil. No sé si esto ya se está escuchando por esta zona, hemos podido ver lo que se presentaba estos días. Bueno, ¿qué les parece esa solidaridad que se está mostrando por toda España?
Magnífica, es increíble. Yo creo que no ha habido una tragedia como esta en España. Y entonces cualquier ayuda y cualquier iniciativa es buena. Muchos colegios están solidarizándose con los colegios de aquí, enviando material, muchas instituciones de muchas ciudades. Incluso acabo de ver en las redes sociales una publicación de un pueblo de La Rioja que se llama Uruñuela, que allí vive un amigo palmero nuestro, y él ha organizado allí una comida o una cena benéfica, algo así. Entonces, en todos los sitios de España, los rincones de España, se están con La Palma, y eso, vamos, siempre es de agradecer.
Sí, que al final todos los granitos suman mucho. Sí. Pues María Eugenia Rodríguez, de los zapatos de Maru, que ya te digo, Guillermo, tienen unos sí. zapatos que apuestan no solo por el comercio local, sino en cosas distintas, ¿no? Porque muchísimo del material que utilizan es calzado ecológico, vegano. Esto me ha estado dando la explicación, Maru, de esto está hecho con plástico reciclado, esto con poliuretano, una serie
es
de cosas
más que nunca, más que nunca ida
ni,
en el
ni
momento
se espera
de,
encontrarlo sí, en La Palma.
De apostar por sí. por este pequeño comercio de La Palma. Y si tienen página web y se puede comprar a través de la página web, pues también, que tenemos que ayudar a los amigos de la Palma. El tono emocionado de Maru, desde luego, lo dice todo. Gracias, Aida, compañera. Después hablo contigo sí. en la segunda hora. Hasta ahora. Bueno, son las 11:43. Justamente mi próxima interlocutora también está en la isla de La Palma. No es el motivo de la llamada, porque yo les comentaba al principio en mi comentario de entrada el hecho de que los dos partidos que integran la coalición de gobierno, el Partido Socialista y Unidas Podemos, han llegado a ese acuerdo para sacar adelante esa nueva ley de vivienda, que ya desde el Partido Popular han calificado como barbaridad y que introduce ese intervencionismo suicida. Repito, son palabras de los portavoces del Partido Popular. De hecho, esta mañana ya Pablo Casado ha anunciado que van a llevar esta ley al Tribunal Constitucional. Da la casualidad de que la diputada por Santa Cruz de Tenerife del Partido Popular es además la portavoz en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, así que sabe más que nadie esto. Ana Zurita, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Ustedes cómo califican esta ley que quiere sacar adelante con este acuerdo Unidas Podemos y el Partido Socialista?
Bueno, en principio yo creo que eso denota que, vamos, que el gobierno, que el Partido Socialista hace cualquier cosa cualquier cosa para mantenerse en la Moncloa, o sea, hasta pactar y llegar a acuerdos, pues con Unidas Podemos en la ley, pues vamos, esta ley que es absolutamente intervencionista, que ataca a la propiedad privada y que, bueno, que después de años, hay que decirlo así, porque desde el 2018 pues se está promulgando estas medidas, pero bueno, todavía no se habían llegado a un acuerdo, pero ante la posibilidad de no llegar a un acuerdo con los presupuestos generales del Estado, pues el gobierno ha sucumbido a esta ley de Podemos. Y bueno, hay que decir que todavía la ley no la tenemos, porque bueno, que ayer se hizo eco la prensa de todas las medidas que habían acordado, sí. Todavía no tenemos el anteproyecto de ley, pero bueno, ya de por sí, si estas medidas son, digamos, la antesala y van en la línea de la ley, todo hay que decirlo, que registró Unidas Podemos con los otros grupos que apoyan al gobierno sin el PSOE la semana pasada en el Congreso, pues es, vamos, de un corte absolutamente radical, comunista, intervencionista, como nunca habíamos vivido.
Hombre,
en la historia de este país.
El hecho de, por ejemplo, de habilitar o abrir la puerta a que los ayuntamientos te cobren un 150% más, un 150, sí. De IBI. Si sí. Tienes una vivienda vacía, pues chico.
Claro, pero lo peor de todo ya no está en lo que te cobran de IBI por vivienda vacía. Lo peor de todo es lo que se considera vivienda vacía. O sea, vivienda vacía, porque según esta ley, o sea, tú se supone que tú tienes potestad sobre tu primera vivienda y acaso sobre tu segunda residencia en determinadas condiciones. Si tú tienes a lo mejor otra propiedad, aunque no seas gran tenedor, sí. Esa propiedad ya está penalizada e incluso te obligan a cederla gratuitamente. O sea, una persona, por ejemplo, la ley catalana, que tiene todo el corte sí. De las medidas que se adoptan también en esta ley, una vivienda ocupada se considera vivienda vacía. ¡Joder! Eso lo recurrimos nosotros al Constitucional. Pero es que, claro, todas las medidas que vienen son de ese corte. O sea, y vamos, lo que más alucina y lo que es más triste es que un partido de gobierno, como es el Partido Socialista, pues ponga el pie de los caballos a todos los españoles, a la propiedad privada, a toda la gente que tiene una segunda vivienda con sus ahorros, claro. Con los ahorros de toda una vida, y que ahora, pues bueno, pues venga esta gente y decir, vamos, yo no soy capaz de hacer una política de vivienda, no soy capaz de hacer vivienda social, no soy capaz de hacer vivienda asequible, de poner vivienda en el mercado, y lo que hago es intervengo la propiedad privada, claro. Para, digamos, para deshacer pues el trabajo que yo no soy capaz de hacer como administración.
Pero Ana, yo la percepción que tengo es la siguiente, quiero decir, o sea, está claro que hay que buscar una solución al tema de los grandes fondos buitre, y sobre todo las grandes ciudades que están acumulando muchos pisos, están sí. Especulando y están haciendo negocio a costa de mucha gente que no tiene casa. Yo en eso puedo estar de acuerdo, pero la sensación que tengo como ciudadano es que con esa premisa esta ley da carta blanca para una serie de cuestiones que afectan directamente a un derecho tan sagrado, tan fundamental como es la propiedad privada. Es decir, se agarran
claro.
A eso para atacar a todo lo demás.
Claro, es lo que estamos viviendo, porque en realidad, digamos que lo que son fondos y SOCIMI tienen un 4% de las viviendas en España. El 96%, o sea, el resto de las viviendas que ahora mismo están en alquiler, son el 96% de pequeños propietarios. Pero ojo, es que esta ley no va dirigida a los grandes tenedores, a los fondos. O sea, se considera gran tenedor el que tenga pues o 10 viviendas, incluso personas físicas, 800 metros cuadrados en el total de sus propiedades. Y eso es lo que han anunciado en prensa, pero yo lo que he leído con mis propios ojos en la ley que registró el jueves pasado Podemos en el Congreso, eso se, digamos, gran tenedor es el que tenga 5 viviendas. Entonces, vamos, estamos atacando, y luego legalizar la ocupación, o sea, estamos atacando impunemente a la propiedad privada. Y además,
tremendo.
Sean fondos, está claro que, bueno, que el que tiene viviendas vacías, fondos, si los tiene para especular, mal hecho está. Pero también hay otra vía, que es la vía de llegar como hacíamos nosotros, o sea, como tenemos nosotros nuestro plan de vivienda, llegar a convenios, llegar a los fondos estatales de vivienda, fondo social de vivienda, para que esta gente pues ponga sus viviendas pues en régimen de alquiler social. Si las tiene vacías, y que además a ellos también les viene bien si se pacta un precio, pero no se quiere negociar, lo que es atacar impunemente eso a la propiedad privada. Y claro, y por ahí se empieza, y a ver dónde acabamos.
Efectivamente. Seguiremos hablando de este tema, porque veremos a ver qué recorrido tiene esto y que sobre
esto
todo
va a traer,
que dice el...
Esto va a traer cola, sí. Y más porque, vamos, que la ley no se ha registrado. Cuando se registre y la podamos, digamos, escrutar pues bien, y ver, bueno, nosotros está claro que ya hemos anunciado que todas estas medidas las vamos a recurrir al Constitucional, como hicimos también con la ley catalana.
Perfecto. Veremos qué dice el Constitucional. Ana Zurita, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a
hasta
usted.
Luego, portavoz de Vivienda, ya lo saben, del Partido Popular. 11:49, tengo varios mensajes por aquí, los leo ahora. Antes vamos a una pausa publicitaria y estamos en tiempo de análisis.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 7:15 de la tarde, los aurinegros quieren volver a la senda de las victorias. En directo desde el Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Casa de Mon Zaragoza. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Sacara Informática, Mutua Tinerfeña y Estasur Malpaso.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG. O entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tiempo de Análisis que hoy compartimos con Mariano Cejas. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Maribel Oñate. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando ahora con Ana Zurita de esta ley de vivienda que pretende, con ese acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, y que anda bastante enfadado el Partido Popular. Y hablan de disparate, de barbaridad, de intervencionismo comunista. ¿A ustedes qué les parece todo esto, Mariano? Maribel.
Bueno, no sé, no vamos a ver, hay, sobre algunas no. medidas, bueno, pues ya hay un poquito de historia, ¿no? Ayer precisamente hablaba con gente del sector que las conoce, y por ejemplo la ayuda que en principio se le va a otorgar al colectivo de jóvenes, recordaba una persona que se dedica al sector inmobiliario, que ya esa medida se atribuyó hace unos años, creo recordar, al gobierno de Canarias, había un descuento para jóvenes, y que en su experiencia muchos propietarios lo quisieron llamar a los dos o tres días para decirle, mira, súbele el importe del alquiler 100 euros, ¿no? Es decir, que la medida puede estar bien, pero que puede tener el efecto perverso, ¿no? Contrario. Con respecto a lo del IBI y que te puedan, pues, cobrar algo por el IBI en las viviendas, pues bueno, pues va a tener una eficacia limitada, ¿no? Porque si al final depende de los ayuntamientos, habrá lo que viene a dejarles la papa caliente a los ayuntamientos.
Sí, pero que te suban el 150% del IBI en una vivienda vacía, chico.
No, la ley no te lo dice. La ley lo dice que el ayuntamiento lo puede hacer. A ver quién es el guapo que lo hace ahora, ¿no?
Pues donde gobierne Podemos con el PSOE seguramente lo hará, me imagino.
Yo tengo ciertas dudas, sobre todo tengo ciertas dudas porque en el 2023 hay elecciones municipales y autonómicas y no lo tengo tan claro.
Ya. Eso es una buena clave, un buen matiz. Maribel, ¿a ti qué te parece en general todo esto?
Mira, a mí en general yo estoy bastante desesperanzada con el tema de vivienda como el tema de educación. Son dos temas fundamentales en la vida ciudadana. Y yo creo que desde siglos hemos tenido siempre como malas leyes o ausencia de leyes y malos dirigentes, porque realmente es un tema que no se resuelve, sino que se emborrolla cada vez más. Por ejemplo, en 1911 hubo la ley de casas baratas. Yo me acuerdo que aquí en Santa Cruz había lo que se llamaba casas baratas, que se sorteaban, la gente iba pagando mensualmente un dinero, sí, y cada tiempo se construían 10 y se sorteaban, y la persona que le tocaba pues seguía pagando lo que era la casa y volvían a construir. Se dio el barraquismo y se dieron muchísimas cosas en la vivienda, porque España no es un país, yo no sé si es tan difícil copiar de otros países que nos rodean, pero España no tiene una ley de viviendas buena. Esta mañana voy a decir, es que del sueldo tienes que dar el 45% para alquiler. En los demás países europeos tiene que ser el 30%. Encima que tenemos los sueldos bajos, pues la gente joven con 45% de tu sueldo para alquilar, como dice Mariano, luego hay efectos perversos, porque si yo, a mí el casero me va a echar porque tengo que bajarlo, yo pacto con el casero pagarle bajo cuerda 200 euros más para quedarme en la casa, con lo cual se genera una economía negra, porque yo le digo, no, me eche, por favor, no, es que me manda el Estado bajar. Bueno, pues baje usted, pero déjeme a mí, yo le pago ese poco de más en la mano. Entonces, hay una serie de cosas que no están bien resueltas desde tiempo atrás en España. No hay una buena clarificación, ni hay oferta pública de suelo a los ayuntamientos, y luego hay muchísima burocracia que pesa sobre todos los actos que nos movemos los ciudadanos. Es verdad que el dinero público tiene que estar controlado para que se haga buen uso. Sí. Pero yo me acuerdo cuando teníamos ayudas en el ayuntamiento de alquiler a personas que no podían pagarlo, pues a lo mejor no les llegaba desde enero hasta junio. En junio se les daba el alquiler de 6 meses, porque no era ágil la prestación, sino que había que pasar muchos controles. Bueno, no hay más que ver las mesas de los interventores en los ayuntamientos, las mesas llenas de tochos y tochos y tochos y tochos con un equipo de 4, 5, 6 personas, que eso es imposible que nadie, y encima con el miedo de poner tu firma en algo que no esté bien revisado.
Sí, pero usted,
hay una paralización de la burocracia. Yo alquilo una casa y a mí me pagan cada 6 meses, pues a lo mejor no puedo mantenerla en social porque yo necesito a lo mejor ese poco dinero mensual. Yeah. Por lo tanto, hay una burocracia excesiva.
Mariano,
hay una falta de suelo, de oferta de suelo público, y luego hay un descontrol en todo lo que la vivienda. Ahora otro parche, y no acabamos de clarificar realmente bien, con claridad, lo que hay que hacer.
Mariano.
Bueno, lo que yo quería decir básicamente es que efectivamente el gran problema de Canarias y de España en general es la política pública de vivienda pública, ¿no? La política de vivienda pública ha sido nefasta en los últimos años. Hay que recordar que hay islas que llevaban 15 años donde no se construía una vivienda pública. Y lo que está claro que los tipos actuales, y además con un paro juvenil desfocado, pues no permiten el acceso a la vivienda a muchos jóvenes. Hay que recordar que en Santa Cruz, obra nueva que se está haciendo, por ejemplo, aquí en el municipio, está en torno a 3.100, 3.200 euros metros cuadrados, en acuso, 3.500. Estamos hablando de un piso de 100 metros cuadrados, para hacer una media, son 350.000 euros. Eso no se lo puede permitir absolutamente muy poquita gente, ¿no? Por mucho que bajen los tipos de interés y por mucho que estén las ayudas. Yo creo que o se apuesta por una política de vivienda pública decidida, como bien decía Maribel, con esos pisos que existían baratos antes, etcétera, o esto no van a ser más que parches que no valen para nada. Son globos sonda, pero la realidad es que no van a valer absolutamente para nada. Yo no creo que esto baje el precio de la vivienda en Canarias y en España.
30 segundos, Mariano.
Pero Mariano, yo lo que te quería decir es que está todo inventado. Si tú ves las casas que han sacado para gente joven en Brasil los primeros años, que luego pasas a una segunda vivienda más amplia, está inventado porque lo ves en Ikea, lo que son los pisos de 40, de 60 y 80 metros. Es decir, allí tienes perfectamente sincronizado todos los tipos de viviendas que puede vivir una persona, desde que empieza hasta que se muere. Porque al volverte a la selectú, vuelves a coger casas pequeñas.
Claro. Estás sí. solo con otra pareja.
Tenemos que dejarlo aquí, señores, que me llega el boletín de las 12, ¿verdad? Un placer escucharles. Gracias, Maribel, gracias, Mariano. Hasta luego. Salve. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muñoz. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Llegamos a las 12 de mediodía, actualizamos con el Boletín Nacional de Información y seguimos. Una hora de radio, hasta la una.